parte de un esfuerzo del gobierno chino para infiltrarse en las instituciones estadounidenses con el objetivo de tener acceso a información científica y tecnológica. Además de estos arrestos, el FBI ha interrogado recientemente a otros titulares de visas sospechosos de tener afiliación no declarada con el ejército chino en más de 25 ciudades estadounidenses. Y hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Caras de la Noticia para hoy, julio 24 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que usted le brinda a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Agradezco la sintonía y también hoy pues la asistencia técnica de Otón Madariaga, la producción de Danilo Fuentes Miñoli y desde luego pues que mi invitado especial, mi colega, compañero de años en la radio y la televisión, el periodista de Radio Martí y la cadena Univisión Radio, Nelson Rubio, se sume a este programa para comentar pues todo lo divino y lo maravilloso que ocurre con los nuevos cambios, ¿no?, que han surgido últimamente. Buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás?
Muy bien, Cari, muy buenas tardes. Saludos para ti, por supuesto, a toda tu audiencia dentro de Cuba, en medio de toda esta suerte de, bueno, a lo Carpentier dicho, real maravilloso, ¿no?, que se está viviendo en la isla.
Lo mejor que se ha ocurrido fue Didi.
Totalmente.
Muy buenas películas con esto. Porque ahora el Banco Popular acaba de confirmar que no tiene práctico para las tarjetas magnéticas. El Banco Popular de Ahorro ha reconocido que no tiene práctico para confeccionar las tarjetas magnéticas. Esto es algo, Nelson, pero es que no es eso. El tema es el siguiente. Yo tengo una amiga mía que vive en Trinidad, creo que sí, en Trinidad, y tiene que ir a Santa Clara para poder recoger y obtener una tarjeta magnética. Y a veces cuando llega, que el familiar ya le depositó el dinero, le dicen que no puede sacarlo. Vamos a ponerle un poco de contexto a lo que está pasando, que yo sé que también tú tienes muy buena información.
Mira, Carioca, ciertamente es una suerte de disparate esto que están viviendo los cubanos, obviamente, para la propia dictadura, que lo único que ha hecho ha sido manipular el hambre, la necesidad, la carencia del pueblo y la falta de acceso a productos de primera necesidad, porque no han sido capaces, a través del sistema de comercio mayorista en la isla, a través del sistema de comercio del Ministerio del Comercio Interior, la red de mercados, bodegas, a la que comúnmente acude el cubano, y en esa suerte de miseria o de repartición de miseria, que es la libreta de abastecimiento, la dictadura de manera rara, y eso llama la atención. Bueno, se inventa esto de menos de 72 horas, abrir tiendas, y muchos hablan, bueno, este tipo de tiendas, este tipo de la cuestión con los bancos, la situación ahora, el disparate de que no haya tarjeta, o sea, estás poniendo como condición, claro, están diciendo que no hay tarjeta para el Banco Popular de Ahorro, que es el banco común del cubano de a pie, no las tarjetas famosas estas que le dicen ahora ICE, que son de Fincimex. Oye la diferencia, hasta en eso, ¿no? Las personas del Banco Popular de Ahorro, que más bien lo que tienen mucho en esos depósitos son cuentas en CUC, o sea, la moneda cubana, esta suerte de engendro cubano, y es algo que ciertamente llama la atención. Pero hay una realidad enorme detrás de todo esto. ¿Qué hay detrás de este dinero que pretenden recaudar por la vía de dólares? Uno, el estar de chulos, seguir de chulos, mantenidos desde el exterior. porque además la condición más increíble de todo esto es que las tarjetas famosas hay solo reciben fondo por concepto de remesas, o sea, no permites que si tú tienes dólares en Cuba, hagas el depósito en el banco. Oye, qué suerte de disparate. Y bueno, la división más recalcitrante del cubano de a pie, porque ahora más que nunca están divididos los cubanos en el que tiene el peso cubano, o sea, casi nada, el que tiene el CUC o el chavito, como le dicen, y luego el que tiene acceso al dólar, que vamos a estar claros, es la dependencia total de los familiares en el exterior, porque un cubano, y además sin la posibilidad de poder depositar de manera directa, suponiendo que lo tuviera dentro de la isla, es una suerte de engendro, ¿no? Todo esto únicamente para sacarle el dinero al exilio, a los cubanos que viven en el exterior. No todos los cubanos son exiliados, vamos a estar claros, pero igualmente tienen familia dentro de la isla, tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que comprar los productos de primera necesidad, incluso las cosas que esto de las, no sé, los productos eléctricos, los equipos eléctricos, toda esta suerte de disparate. Pero el juego detrás de todo esto es las benditas tarjetas ICE que tiene Finximex y que solo, reitero, van a recibir dólares por concepto de remesa y no por depósitos que puedan hacer los propios cubanos en la isla.
No, Finximex tiene algo muy interesante. Finximex no llega directamente el dinero a Cuba. O sea, Finximex es como un broker. O sea, tú lo pones en Western Union y va directamente a cualquier otro mercado donde ahí se compran las cosas. O sea, estamos hablando de una cadena completa, total y absoluta de operacional por Gaesa, que en definitiva es la compañía que maneja todo lo que se compra para incluso todos estos nuevos mercados que acaban de abrir y que justamente son para cambios de dólar.
Es que mira, es lo absurdo dentro de todo, y es que esta hay que entender. Estas empresas, recuerda que desde Cimex, la bendita compañía esta Cimex, la corporación Cubanacán en su momento, lo que era Palco como institución igualmente, todas estas empresas funcionaban con cuentas bancarias en el exterior, sea en Panamá, sea en Bahamas, sea en la Conchinchina. La dictadura castrista se las agenció con la creación de estas empresas fuera de Cuba, empresas fuera de Cuba, a nombre incluso de muchos de los propios, que da risa esto, funcionarios de la dictadura, altas personalidades de la dictadura, para usar estos fondos, este dinero, y utilizar y tratar de evitar el embargo económico de Estados Unidos y las medidas que esto representa. Pero es ridículo. O sea, vamos a estar claros, acá en Estados Unidos, para poder enviar solamente ahí a través de dos vías, o Cubamax, y no recuerdo la otra ciencia cierta ahora, pero es una realidad. Ellos tienen una lista de compañías, de páginas web, todas asociadas. ¿Cómo Cuba pudo, si no había vuelos, si no había barcos, cómo Cuba pudo en 72 horas montar tiendas aparatosas cargadas de productos si no fue reteniendo hace meses, Caruca, los productos que le iban a dar al pueblo? ¿Cómo Cuba pudo únicamente, para que entiendas, para qué? Para crear una situación de crisis, crear una situación de desespero, aumentar la necesidad en la gente, la propia gente, los familiares de Estados Unidos que no podían, y los cubanos que están en el exterior, no podían llegar a Cuba, y ahí es donde está todo el tema. Sencillamente, la dictadura castrista creó un caos ficticio de necesidad extrema, de imposibilidad del cubano a través del CUC o el chavito de poder comprar, mantuvo, retuvo, acaparó todo ese tipo de productos por meses para poder hacerlo, porque si no están entrando barcos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se te abre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyant subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir al profesor Julio Schilling, politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, ¿cómo andas?
Buenas tardes, querida Cari. Siempre un placer compartir contigo los viernes por la tarde en tu gran programa Tras la Noticia y con esa gran audiencia que tienes y, por supuesto, con el equipo de Radio y TV Martí.
Bueno, hay una noticia que me gustaría comenzar porque me dieras tu criterio, porque el 26 de julio va a haber una gran celebración en Nueva York, en Union Square, en Manhattan, para pedir las manos fuera de Cuba, también para pedir y celebrar el 26 de julio el ataque al Moncada, que fue lo que inició, ¿no?, la caída de lo que ellos llaman la dictadura de Fulgencio Batista. Van a pedir el embargo económico, que se levanten todas las sanciones, las manos fuera de Guantánamo, el fin de... Yo no entiendo, nunca he comprendido, en primera, ¿por qué celebrarlo? Antes lo hacía un pequeño grupo en el Bronx. Pasaban de largo y nadie le prestaba atención. Pero en esta oportunidad van a Manhattan. Pero yo no entiendo, nunca he entendido por qué esa sensación de celebrar un día que debía ser de luto, porque fue un ataque a un cuartel que dejó a cubanos muertos, cubanos de ambas partes. O sea, es algo como que regocijarse, en vez de ser un día de luto, de respeto, es fiesta. Y eso siempre yo lo he visto como algo tan extraordinariamente incómodo. Pero en esta oportunidad, me imagino que con la cantidad de penetración que hay en Nueva York y en otros estados, pues tendrán mucho más que aportar y que está perfectamente planificado. Dame tu criterio.
¿Cómo no? Mira, hay varios aspectos de la noticia y el informe que has planteado, Cari. Primero, ¿por qué el castrocomunismo pues escogió el ataque al cuartel Moncada como si fuera su razón de ser, su razón a la gloria? ¿No es verdad? Cuando claramente fue un fracaso militarmente, o sea, dentro de ese movimiento específico habían personas que al ver la revolución castrista pues realmente tenía un trasfondo y una sustentación comunista, se rebelaron, o sea, en principio, o sea, que muchas de las figuras claves que participaron estuvieron en desacuerdo total después con el casto comunismo. Yo creo que eso obedece simplemente a la necesidad de tener una simbología, porque la lucha contra el régimen autoritario de Batista, recordamos que el 26 de julio fue un componente, entre otros, y fueron muchos factores, incluyendo el embargo de armas de los Estados Unidos al régimen de Batista, que aportó a el derrocamiento del régimen batistiano. Entonces, pues, claro, el castrocomunismo, pues, siempre buscando, los comunistas siempre necesitan una simbología desesperadamente para falsear e inventar su lugar en la historia. Entonces, pues, encontraron a eso, igual que decir la infamia de decir que Martí fue el autor intelectual del desastre del Moncada. Pero, en fin, tienes toda la razón. No es una fecha de celebrar, porque, de nuevo, fue una militarmente una derrota. Y lo que fue la campaña contra Batista contenía otros elementos y fueron otras variables las que sí impactaron. De no ser así, militarmente jamás hubieran derrotado al régimen autoritario de Batista. Y entre esas variables está, pues, el papel, de nuevo, que jugó la administración de Eisenhower, el espionaje que hubo en el Departamento de Estado y de colaboradores y periodistas como Herbert Matthews, el New York Times. O sea, es un tema muy, muy complejo, pero claro, la narrativa que el castrocomunismo quiere proyectar, pues, no encaja con la realidad. Entonces, pues, ahí van al viejo cuartel Moncada y el cuento lo parten desde ahí, y es muy lamentable. En cuanto a el evento en el parque Union Square, que realmente es un parque histórico, un parque Martí, llegó ahí, hay una estatua de Lincoln que estaba ahí acabado de poner cuando Martí llegó. Realmente tiene el nombre Union Square porque los soldados de la Unión se congregaban ahí antes de ir a la guerra. Es muy lamentable lo que estamos viendo, y dicho sea de paso, es curioso que el nombre que escogen, Hands Off Cuba, es el mismo nombre de otro movimiento comunista del cual pertenecía el declarado autor asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, que lideraba el comité y era Hands Off Cuba. O sea, que es un nombre pegajoso. Esto, Cari, mira, simple y llanamente es una extensión organizada de algo mucho más grande que está ocurriendo en los Estados Unidos por grupos declaradamente conocidos como organizaciones marxistas que están pues en plena sublevación, y esto es una parte de eso. Y como tú bien señalas, hay muchos grupos en Nueva York que tienen simpatía, y el castrocomunismo siempre ha tenido una presencia lamentablemente grande, con su misión de espionaje de las Naciones Unidas. Han operado muy bien en reclutar espías y subversivos para tomar acción. Entonces, tristemente, esto es parte de esta corriente temporal, esta ofensiva que se está viendo en los Estados Unidos de elementos marxistas.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención, y es que recientemente se abrieron, pues, las tiendas, ¿no?, para comprar en divisas, pero ahora no hay plástico para hacer las tarjetas, y desde luego la directora del Banco Popular de Ahorro en Villa Clara, Emelina Báez, dijo el miércoles que en medio de la contingencia sanitaria, porque ahora todo es culpa del COVID-19, se hizo gestiones para adquirir una mayor cantidad de ejemplares, pero que no han llegado. Entonces, ¿cómo tomamos esto? ¿Como una burla más? ¿Como una forma de robarle el dinero a los cubanos? Porque también muchos se preguntan cómo es posible que de un día para otro, cuando ya se había hablado por parte de la ministra de Comercio Interior de que no habrían ni artículos de aseo, pues han abierto todas las tiendas en La Habana y en algunos otros lugares donde se ven productos que jamás se habían visto en Cuba. Muchos consideran que detrás de todo esto está la corporación Cimex, la original, establecida en Panamá y la otra, la sucursal, en el año 95. Dame tu criterio de todo este desastre y hasta dónde ese régimen va a seguir usurpando a los cubanos y creando al mismo tiempo una segregación de corte étnico y social, porque que no tiene familiar en el exterior no tiene cómo ingresar dinero en la tarjeta, pero cuando ingresa el dinero no hay tarjeta y no puede sacar el dinero.
Cari, esto, mira, para nuestros hermanos cubanos que viven intramuros en la isla, esto es como un disco rayado y un disco rayado malo, o sea, porque el Castro comunismo jamás le importó un bledo de la igualación, ¿verdad? La igualación ha sido la narrativa que han utilizado, pero desde el primer momento la dictadura comunista en Cuba estableció un sistema de privilegios para los bien conectados a la élite del poder. Sino, qué casualidad que de las casas de todos estos individuos que jamás, muchos de ellos trabajaron un día en su vida, viven en mansiones, tienen una buena suma de comida, de alimentos, de productos de sanidad, choferes, o sea, tienen unos lujos que para el 99% de los cubanos es inexistente e inaccesible, porque no solo es que inexistente, pero inaccesible. Entonces, pues, las nociones de privilegio es en sí la firma, el sello de operación del comunismo. O sea, es un sistema que establece privilegios de acuerdo a siempre y cuando no caigas en desgracia y estar conectado con el poder político. Pero la realidad y lo que estamos viendo, y tú bien señalas que por un lado tenemos oficiales del régimen anunciando de que la cosa está mala, de que no va a haber jabón, no va a haber papel higiénico, la cosa está para tirarse de balcones, y de pronto hay artículos de lujo, hay de todo, a pesar de un embargo que existe, a pesar de una ley plenamente digna que defiende el Estado de Derecho, que es la ley Helms-Burton, pues entonces ellos logran obtener todos estos artículos, y esto para ponerlas a la venta en dólares con esquemas bien raros, ¿no es verdad?, que desafía la lógica humana, pero están coordinados para tener una entrada de dinero que desesperadamente necesita. Y en esto hay una conexión con el evento de que hablamos previamente en la ciudad de Nueva York, por los comunistas que están celebrando la fecha nefasta del 26 de julio, y eso es buscar entrada, buscar volver otra vez al frente para ver si pueden suavizar las medidas de la actual administración, pero que ha buscado negarle recursos al régimen dictatorial cubano. Entonces, estamos viendo búsqueda por todos lados, desesperados. Ya no saben qué inventar, qué hacer en esta búsqueda desesperada de dinero. Y claro, vuelvo otra vez a la carga en presentar una alternativa atractiva a la nación cubana fuera del territorio, o sea, al exilio, para ver si pese a toda la... Porque se han dado cuenta que pese a el virus chino, pues las personas están... o sea, la economía da señales positivas y favorables a pesar de todas las noticias lamentables del virus que sigue. Y entonces, pues ahí está el optimismo del castrismo de que, pues, estimular a los cubanos que viven en el exilio para que manden, particularmente los de los Estados Unidos, para que de alguna forma le hagan llegar a los que sus familiares en Cuba dinero, porque con dinero, con dólar, se consigue todo. Fíjate, es como en efecto el modelo de dos economías y dos países, Cari, ha existido siempre. Están ellos la élite dictatorial y está el resto de la población, punto. Entonces, los mercados especiales para los allegados al poder siempre han existido. Ahora pues quieren tener una versión un poco más accesible para los que tienen lo que ellos necesitan, dólares, moneda dura. Y de eso se trata todo esto.
Ahora parece que la corrupción es rampante dentro del CIMEX, porque el coronel Héctor Osora Busutil ha sido destituido como presidente del CIMEX S.A. por el escándalo de corrupción que no solamente sacude a la entidad y que también ya ha cobrado a dos vicepresidentes, Iset Marisa Vázquez Venezuela y Rosario Ferrer San Emérito. O sea, aparentemente todo lo que es Gaesa y mantiene un silencio sobre la corrupción del cine les ha explotado en la cara. Esto es, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Hasta dónde esta cúpula del poder, esta junta militar que ya no tiene ideología, sino que se mueve a través de prebendas y corrupciones para mantenerse en el poder, ha creado este esquema de corrupción? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué va a pasar con estos destronados? Porque han habido otros que han pasado a la nave del olvido y a nadie les ha interesado.
Claro. Y está bueno el dicho ese, Karina. Mira, para cualquier persona que ha estudiado los sistemas comunistas o que ha vivido dentro del sistema comunista, sabe que no ha existido jamás en la historia, ni va a existir un modelo sociopolítico más corrupto que institucionaliza de una forma general e igualitaria la corrupción, ¿no es verdad? O sea, donde prácticamente a todo nivel existe la corrupción y el tener acceso a determinados productos que son cambiados por otra persona que tiene acceso a los otros productos. Eso ha sido, desde el 1 de enero de 1959. A medida que ya el comunismo fue entrando y empezaron a escasear y se fue radicalizando, ya al año y pico es que empezamos a ver esto. Pero cuando vemos que determinada persona es señalado corrupto por malversación, bueno, lo que estamos viendo es alguien que cayó en desgracia. En otras palabras, algo que hizo o no hizo con alguien, contra otra persona que tiene más influencia que él o ella, y pues cae en desgracia. Eso es todo. Eso no es la revolución devorando a sus hijos. O sea, esto no tiene, digamos, ningún otro impacto de decir, bueno, están haciendo una limpieza, una expurgación de sus males para una rectificación más de un sistema que se viene rectificando desde su inicio y sigue rectificando y seguirá rectificando hasta que Cuba sea libre. Ahí sí entonces veremos el verdadero corrección de la República. Pero estas cosas, el simbolismo que trae y lo que habría que detrás es, bueno, estos que han sido destronados, ¿con quién tenían alianza? ¿Con qué parte de la estructura del poder estaba más allegado? Y ese es el análisis que hay que ver con estas noticias, porque siempre dentro, y tú lo describes, o sea, das a entender muy bien que esto es un crimen organizado, es una mafia arribada al poder, como bien lo escribió Jean Kirkpatrick. Y estos modelos y estos sistemas con sus regímenes, pues utilizan todo mecanismo para beneficiarse a ellos y sus allegados. Entonces, de pronto, si alguien dentro de esa estructura está más allegado a un rival y X persona se la puedes arreglar para ejercer influencia sobre alguien, para sacar a ese, para que ese pueda colocar uno de los de él, para que entonces tener más acceso a determinadas prebendas. Esa lucha de poder existe dentro de todas las dictaduras, incluyendo la dictadura castrista. Entonces, cuando vemos eso...
Y ya no hay ideología. A propósito, Julio, quería, ¿no?, para aprovechar el tiempo y tocar un poco la región, Maduro sigue regalando a Cuba casi la mitad del petróleo que produce para que Cuba lo revenda. O sea, esto es una situación reiterativa con la situación económica que tiene Venezuela, con el hambre, la necesidad, el desplazamiento. La situación tiene que seguir manteniendo a la planta parásita que lo surte, desde luego, de la estrategia económica, política y represiva que lo mantiene en el poder.
Por supuesto, Cari, esto es una cuestión de jerarquía. O sea, la dictadura castrista es quien manda, es quien da las órdenes, es quien los mantiene en el poder, de manera que le deben su existencia, son su razón de ser desde el principio hasta este momento. Entonces, pues, lo que diga La Habana es lo que va. O sea, si le dicen a Maduro, Maduro, píntate el pelo de rojo, Maduro se va a pintar el pelo de rojo, el bigote también se lo pinta de rojo. Da lo mismo, el que manda ahí es el Castro comunismo y punto. Entonces, por supuesto que van a seguir utilizando todo el petróleo que necesiten, van a seguir utilizando todo el territorio venezolano para maniobrar en el narcotráfico. Eso ni soñar que eso va a cambiar, ni importa. Si no importan los cubanos, Cari, a la dictadura castrista, si no importan los cubanos, ¿qué les van a importar a los venezolanos? Esto hay que entenderlo objetivamente. De lo que se trata es mantenerse en el poder y que ese pequeño grupo élite dictatorial pues pueda mantenerse a flote y vivir con los privilegios y las prebendas que tiene. Eso es todo. Venezuela no cuenta, Maduro no cuenta. Está ahí para recibir órdenes y ejecutar las órdenes que recibe.
Ahora bien, hay algo que indudablemente también está afectando la región, y es que ya Andrés Manuel López Obrador ha seguido los pasos de Chávez y le otorga a los militares poderes económicos y políticos. Esto es una militarización de México y está fracturando el gabinete de López Obrador. ¿Demoró mucho López Obrador en hacer esto? ¿Lo esperabas tú antes?
López Obrador siempre ha sido y siempre, va a ser un marxista convencido. El problema de López Obrador es la geografía y la relación que tiene con los Estados Unidos. Pero él está tocando las fibras. Mira, cuando vemos que con el narcotráfico les ha dado prácticamente luz verde para que coexistan con su gobierno y hagan lo que les dé la gana, la cooptación de las Fuerzas Armadas es necesario. Es necesario porque un golpe de liberación siempre puede salvar a México en última instancia. Entonces, el gran problema de López Obrador es cómo poder comunizar a México sin que el gigante del norte pues decida salvar a México de su destrucción. Entonces, tiene que operar de una forma con más cautela.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias, como siempre, por perfilar tus análisis, comentar lo que esta prensa controlada en Cuba le ignora, le hace ignorar a los cubanos y los desinforma al mismo tiempo. Quiero darte las gracias a ti.
Un placer siempre.
Gracias, y también a Otón Madariaga en la asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Nos vemos ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Thank you.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.